eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y Juan Carlos Parra está aquí nuevamente para continuar nuestro recorrido que comenzamos la semana pasada por Italia. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues voy a decirlo así en italiano.
Sí, decir, claro.
Otro día, ¿no? Benvenuti tutti in Italia, a Roma. Entonces, bueno, bienvenidos a Italia, a Roma. Estamos en el primer día de visita a Roma, ¿vale?
Sí.
Vamos a visitar cuatro lugares importantes. Vamos a detenernos en algunas zonas más que en otras, porque tenemos que recorrer muchas ciudades. Y a mí me parece que, bueno, hay algunas cosas que se pueden ver en las guías y demás, ¿no?
Ya.
Bueno, lo que te quería decir es que el otro día se nos olvidó que también después de ver Roma vamos a ir a Pompeya y Herculano. Que
son dos sitios claves. Sí.
Y cuando hagamos el recorrido pasaremos por Pisa también para ver la torre.
La torre.
Uh-huh. Torre y la catedral.
Sí.
Bueno, bueno, pues vamos a empezar, si quieres, vamos a empezar con la Fontana di Trevi, ¿no?
Que muy bien, perfecto.
Bueno, pues después de unos años que la Fontana, bueno, pues... ha estado con andamios, porque ha habido obras. Ahora la fontana ya pues luce en todo su esplendor. Hoy en día ya se puede visitar con tranquilidad, porque ya digo que, bueno, yo las veces que he estado siempre la he visto bien, no la he visto con andamios, pero bueno, que ahora ya ha pasado este tiempo, que ha sido una fecha, ha sido bastante largas estas obras, pues ya pues se puede visitar bien. Esta fuente pues ocupa todo un lateral de una pequeña plaza, ¿te acuerdas?
Sí, ¿no? Claro.
Esta fue finalizada en el año 1762, es decir, empezó siendo, ahora lo veremos cuando hable un poquito de su historia, que fue una fuente barroca, luego esto se remodeló y en 1762 se acabó de hacer, ¿no? Impresiona por la gran escultura, ¿no?, que tiene en el centro, ¿te acuerdas? El Neptuno,
sí.
¿No?
Uh-huh.
Neptuno. Que va con su carro tirado por los esos caballos marinos, ¿no? Y
sí,
también por tritones. Bueno, pues es un dicen de ella los italianos, porque son muy cucos, que es la más bonita del mundo. Bueno,
bueno, en su estilo quizás, porque como todo eso es muy relativo, sí. ¿No?
Ah, por eso digo que ni lo vamos a confirmar ni lo vamos
claro.
Pues eso, que es una plaza que la gente tiene que llegar y visitar y ver. Hmm. A mí personalmente, cuando veamos la Piazza Navona, a mí me gusta más la fontana de Quattro Fiumi, la fontana de los cuatro ríos, que está ahí, ¿no?
Hmm.
Pero bueno, estas son, ya te digo, que son opiniones. Quizás sí que es la más famosa de todas las que se conocen, ¿no? Además, está claro que es uno de los lugares que tiene más atractivos o más visitantes, si lo quieres, en Roma. ¿Por qué? Pues porque las películas, ha habido películas que la han sacado.
Claro.
Siempre, bueno, esto de llegar y estar allí viendo cómo la gente echa las monedas, pues es muy interesante, ¿no? Y a pesar de que normalmente está siempre pues abarrotada, rebosada de gente, ¿no? Hay una cosa curiosa, que si vamos a primera hora de la mañana, claro, me refiero a primera hora de mañana antes de que salga el sol, o vamos a una hora ya introspectiva, una hora de la madrugada, que también se puede pasear por Roma, ¿no? Y ver
claro,
otra Roma distinta,
ajá,
pues vamos a encontrarnos la Fontana di Trevi iluminada y además vamos a poder sacar buenas fotografías sin que nadie nos moleste, ¿no? Una cosa que sí que os dije el otro día y que no se debe de olvidar, bueno, es que la fontana tiene también el atractivo de que, bueno, pues podemos llegar allí, echar la monedita esa que dijimos, ¿no? Una moneda para volver, dos para encontrar el amor y, bueno, y si queréis divorciaros, tres, ¿no? Esto es lo que... Bueno, pues la Fontana di Trevi, según se conoce, bueno, se sabe, ¿no? tiene, bueno, se hizo, ya te digo, desde una fuente que había aquí en el barroco. Tiene 40 metros de frente, ¿no? Es una gran fuente, ¿no?
Sí.
Es espectacular.
Desde luego.
Y una de las, bueno, pues de las mayores fuentes monumentales del barroco de esta ciudad, de Roma, ¿no? Según la actual división administrativa, pues verás, la Fontana de Trevi está en el centro, ¿no? De la ciudad, en lo que se llama el rión. Riones son los distritos, ¿no?
Uh-huh.
De Trevi, ¿no? Pues eso, y poco más o menos, poco más podemos decir, porque vamos a decir que tiene algunas cafeterías, algunos bares.
Hay, ¿no?, de todo, claro, alrededor, lógicamente, en la plaza.
Que hay callejuelas, que uno se puede perder también por aquellas callejuelas y llegar a la fontana y ver una luz cuando vas por la noche, maravillosa, porque ilumina directamente la pila. Pues bueno, esto está muy bien. Si quiere, ya pasamos al segundo lugar. Que
sí, vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberamérica.com, y que por las noches, cuando se dedican a sacar todas las moneditas que los turistas han tirado de día, ¿verdad?
Sí, no, y además, hombre, evidentemente, ahí cuando van por la noche, a una hora determinada, pues sí, vacían la fuente y sacan las monedas.
Claro.
Evidentemente, hay alguien se debe... Antes pertenecía ese dinero, fíjate, a lo que era el ayuntamiento, ¿no?
Uh-huh.
El comune. Y ahora, por lo visto, es un dinero que va a la iglesia, a Cáritas, para ayudar a la gente pobre. Entonces, pues bueno, pues no está mal, ¿no?
No, claro, efectivamente.
Bueno, pues vamos a irnos ahora... perdona, que es que tengo la garganta un poco tomada. Vamos a irnos al Coliseo, ¿no?
Ah, hombre, eso es una obra magna.
Esto es uno de los mejores monumentos que podemos ver en Roma. Pues bueno, la Roma antigua, ¿no? La Roma de los emperadores, ¿no?
Uh-huh.
Si nos retrotraemos, pues 2000 años atrás, podremos, pues ver el Coliseo, si uno tiene mucha imaginación, en su máximo esplendor, ¿no? Recordemos que el Coliseo es una obra que, perdóname, que se hace justamente en el año 70, se termina en el 72. No fue mucho tiempo el que se tardó en construir el Coliseo. Se hizo para, bueno, pues como homenaje a Flavio Vespasiano. En realidad el Coliseo se llamaba, como dije el otro día, en otro programa, se llamaba, hoy se llama, ¿no? Y se conocía en la época como el anfiteatro Flavio, ¿no? El anfiteatro dedicado a Flavio Vespasiano. Pero al lado del Coliseo había una gran estatua, muy grande, de Nerón, ¿no? Que ya se estaba, bueno, pues con el tiempo se fue difuminando la cara, ¿no? Porque, claro, cuando llega Vespasiano, Nerón ya es un personaje que tampoco se quiere dentro de lo que es la nobleza, ¿no? Porque ha sido un tirano y demás.
Total.
La gente empieza a conocer, conocía esta estatua como el Coloso. El Coloso, al final terminó el Coliseo con el nombre del Coloso.
Eso es.
Y además este nombre, fíjate qué curioso, dio lugar a otras palabras, a otros lugares en el mundo, ¿no? Hay coliseos en todas partes y esta palabra viene precisamente de esta estatua, ¿no?
Uh-huh.
Verás, el coliseo tenía, por lo que se sabe, ¿no?, lo que cuentan los historiadores, cabían entre 60.000 y 70.000 espectadores. Si quieres lo vamos a dejar en medio, ¿no?, unos 65.000 más o menos, que ya es una buena cantidad, ¿no?
Sí.
Bueno, pues los emperadores también lo que hacían era darle espectáculos al pueblo, pero no solo los espectadores, los emperadores, había también promotores que cuando llegaban a Roma, por ejemplo, y querían hacerse conocer, aparte de tener las cenas esas pantagruélicas que tenían con los procuradores de turno, que eran los que se encargaban de los festejos en Roma, pues bueno, les convencían diciéndoles que habían traído unos tigres, unos leones, etcétera, de cualquier lugar, para que pudieran tenerlos aquí en este sitio. También se hacían peleas de gladiadores, ¿te acuerdas, no?, que también lo dije.
Sí, claro.
Se hacían también recreaciones de batallas navales, que se llamaban naumaquias, o también se ejecutaban a algunos prisioneros. En contra de lo que la gente se cree, ¿no? El Coliseo no fue un sitio donde se matase en masa a los cristianos. Esto se hacía en el Circo Máximo, que era uno de los lugares más amplios, teniendo en cuenta que vamos a ir al Circo Máximo más adelante. El Circo Máximo tenía una capacidad para 250.000 personas.
Imagínate.
Es decir, estamos hablando de dos estadios Bernabéus y un estadio del Valencia, por ejemplo, ¿no? Juntos. O sea, una cantidad tremenda. Y ahí sí que se ejecutaba a los cristianos, ¿no? Aquí ya te digo que se hacían... Era curioso porque, fíjate, el Coliseo por la mañana se hacían estas ejecuciones. Era un poco sangriento, porque...
Sí, efectivamente, mucho.
Porque lo que se solía hacer era sacar al prisionero, que no era cristiano en muchas ocasiones, solían ser de estos prisioneros de guerra que habían estado dando la matraca a Roma, ¿no? Y Roma pues los ponía y los exponía al público. Entonces se los sacaba a la plaza, imagínate en plena mañana el sol dándole en los ojos, y de repente esos ascensores que tenían bajo tierra, que sacaban a presión una estructura de madera con un león, un tigre, ¿no? Que el león se iba acercando al que iban a ejecutar, al preso, le arrancaba a mitad de la cabeza, la gente gritando, pues aquello era un espectáculo tremendo, ¿no? Bueno, y aunque muchos de sus, sus elementos arquitectónicos, pues se han perdido, evidentemente, ten en cuenta que estamos hablando de un tiempo pues todavía que ha pasado muchas cosas, ¿no? Ya hablaremos, ahora te hablaré un poco de su historia también, cómo a través de la historia ha sido diferentes cosas, se han ido quitando materiales, pero aún sigue luciendo con su, bueno, la parte que queda, ¿no? De tener en cuenta que también luego fue bombardeado en la Segunda Guerra Mundial. Y queda todavía una parte, la parte de un lateral, que quedan las arcadas totalmente en pie, ¿no? Y eso es lo que es la imagen esa que tenemos de Roma siempre en fotografías, ¿no?
Sí, el Coliseo la verdad es que lo reformaron y ha quedado muy bien, ¿eh?
Sí, no, es la reforma que se ha hecho y tal. Y además te digo una cosa, mira, 6 millones de personas avalan que este monumento siga en pie, ¿no? Porque es lo que recibe al año 6 millones de personas, más o menos. Bueno, pues esta es el... ¿Cómo te lo diría yo? Sobre todo los fines de semana hay que tener cuidado para no llegar tarde, porque se forman unas colas que pueden durar 2 horas para entrar. Entonces es preferible consultar los horarios. Los horarios aquí pues suelen ser, como tú decías, muy prontitos, porque la gente va a las 9 o a las 8:30 y luego se cierra pues a una hora prudente, prudencial.
Pues a las 12 por ahí te cierran ya todos los...
Sí, pero hay espectáculos como este, por ejemplo, o lugares como este que te cierran a las 5 o las 6 de la tarde, como el Vaticano, ¿no? Son sitios que aguantan un poco más, porque es lógico, porque también atrae mucha gente, ¿no? Yo la última vez que estuve en el 95, estuve por la tarde, ¿no? Y bueno, estuve después de comer y me lo pasé mejor porque había menos gente también,
menos, ¿no? Gente, claro. Si tienes que guardar cola, pues lo mismo, dependiendo, pues no te pilla tanta solanera, depende de la por la zona, ¿no?, donde esté la cola.
Claro, ahora voy a hablar un poquito más de la historia, pero cuando salgáis del Coliseo, bueno, pues no os perdáis el Arco de Constantino, que también se puede ver y está muy cerquita de aquí. E incluso el pedestal donde estuvo en otro tiempo el famoso coloso de Nerón, ¿no? Tened en cuenta además que solo queda ese pedestal y pone la inscripción, ¿no?, hecho para Nerón, ¿no? Bueno, pues a ver cómo vamos a iniciar. El Coliseo a lo largo de su historia fue varias cosas. Es un edificio que ya dijimos que es del siglo I, que es estamos hablando de casi 2000 años, ¿no? Que también es una época, son muchísimos años para que se siga conservando. Está muy cerquita del foro, evidentemente, es lógico que esté cerca del foro, ¿no? Y es el edificio más grande de los que se construyeron de este estilo en el Imperio Romano. Evidentemente la gente quería ir cuando hacía esos recorridos por ahí con los gladiadores, pues quería ir a presentar a sus gladiadores en Roma, ¿no? Es conocido, bueno, pues te dijimos, como originalmente como el anfiteatro Flavio, y pasa por ser, pues bueno, luego ya se llamó el Coloso, como ya hemos explicado, por por este Coloso de Nerón, ¿no? Luego el Coliseo a lo largo de la historia ha sido otras cosas, ¿no? También ha sido, pues fíjate, durante la Edad Media, pues ha sido una fortaleza, ha sido una prisión, ha sido también un lugar donde se encuentran, ha sido viviendas, y también luego últimamente, bueno, pues ya pasa una orden religiosa y ahora actualmente se emplea como el lugar donde se hace el Vía Crucis famoso de Semana Santa, del Viernes Santo, en el que el Papa va hasta el Coliseo para terminar ahí el Vía Crucis, ¿no? Fíjate, se emplearon un montón de para su construcción de bloques de hormigón. Fíjate que estamos hablando de hormigón, que la gente no se cree que en Roma no se utilizaba el hormigón. Claro que se utilizaba igual que en cualquier otros lugares de la antigüedad. ¿Qué ocurre? Que los arcos que conocemos nosotros, pues es verdad que van con una dovela y van ensamblados como bloques, pero claro, eso tiene que llevar un hormigón para que eso resista, ¿no?
Claro.
Tenía madera, tenía ladrillos también, piedra de toba, ¿no? Es una piedra muy famosa, y mármol incluso, y el mármol de varias zonas de aquí de Italia que era muy bueno, estuco. Quiero decirte que todos esos elementos pues se han ido quitando para construir otro tipo de edificaciones, ¿no? Y es lógico, ¿no? Estamos hablando de que la gente en un momento de la historia los monumentos no los conservaban como se conservan hoy actualmente, ¿no?
Desde luego.
También otra cosa que tenemos que decir es que gracias a que, bueno, que después de un tiempo el Coliseo, la gente empezó a interesarse por las antigüedades, el Coliseo pasó a ser una de las zonas importantes dentro de los recorridos turísticos más tarde también, porque todo esto también ha hecho que el Coliseo sea uno de los monumentos más visitados del mundo, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues para finalizar te diré también que el Coliseo tenía varios sectores, como decíamos anteriormente, a la parte de abajo. Tenía 80 digamos círculos de gradas, ¿no? De graderío, que es mucho, ¿no? Es una barbaridad.
Sí, sí, sí.
Abajo en el primer sector estaba, cerca de la arena, estaba el emperador, ¿m? Luego después iban subiendo, pues estaban, bueno, el emperador y los magistrados importantes,
claro,
¿no?
Sí.
Los hombres de Roma, ¿no? Los patres conscripti,
sí,
que se decía en la
sí,
época.
Sí.
Después se va pasando pues ya a los diferentes estamentos dentro de la sociedad romana hasta llegar arriba del todo, que era el gallinero donde estaba la gente que, bueno, estamos hablando que desde arriba abajo había 40 y tantos metros, imagínate para verlo de arriba como un partido de fútbol, ¿no?
Pues
de
sí, exacto.
Allí, cómo mataban a los, incluso parecía una película, ¿no? Aquello, ¿no? Bueno, y otra cosa que también tenía el Coliseo es que, como dijimos, tenía un techo que se podía poner y quitar, que estaba hecho con velas de barco, y todo esto los esclavos eran los que controlaban todo este tipo de cosas. Ten en cuenta que estamos hablando que en Roma los esclavos, en Roma de la época de Trajano, había 1,5 millones de personas, que es mucho para una ciudad antigua, ¿no?
Desde luego.
Pero que no solo era eso, es que había 1,5 millones con todos los esclavos que eso conllevaba, teniendo en cuenta que había un esclavo para cada cosa, como hoy en día tenemos la electricidad que nos proporciona la electricidad que podemos, con lo que podemos utilizar varios aparatos a la vez. Pues esos aparatos en la época antigua pues los hacían, esos trabajos los hacían los esclavos. Pues es lógico, teniendo en cuenta que es una sociedad que depende exclusivamente de la esclavitud. Además, fíjate qué cosa más curiosa, que Roma, cuando se hace más grande, es cuando va conquistando zonas que va llevando esclavos para los diferentes, digamos, servicios dentro de la ciudad. A medida que eso va acabando las conquistas, llega el cristianismo y demás, todo eso va terminando. Y aunque el cristianismo va a seguir manteniendo en algunas zonas la esclavitud por otros motivos, porque estamos hablando del motivo de autoridades como Aristóteles, por ejemplo, que considera que el es importante, ¿no? La esclavitud, porque se tiene que mantener, que es una cosa natural, según Aristóteles. Y ya sabes que las autoridades siempre se mantenían eran constantes y además eran inalterables hasta que llega el Renacimiento. Bueno, pues todo ese tipo de cosas va creando también un pozo que va a hacer que los cristianos también sigan manteniendo los esclavos. Bueno, pues el Coliseo se utilizó, digamos, hasta el siglo VI. Fíjate, se siguió haciendo estos enfrentamientos de gladiadores, ¿no? Incluso después del año 476, que fue cuando la Roma occidental desaparece, ¿no? Pues se sigue utilizando el Coliseo para estos festejos, digamos. Y cosa curiosa, porque estamos en la época cristiana, ¿no? Y que se siga utilizando para hacer peleas de gladiadores es una cosa que es un poco extraño, ¿verdad?
Desde luego, sí, es verdad.
Bueno,
tiene forma circular, ¿verdad?
Sí, tiene forma de como un óvalo, ¿no?
Exactamente, ovalado.
No es
circular,
es
del todo, es ovalado.
Circular, ¿no? Es un poco ovalada, evidentemente, porque la estructura se hacía mucho mejor así, de esta manera. Son como dos anfiteatros juntos.
Sí.
Muy cerca también de aquí está el Teatro Marcello, que también el Teatro Marcelo, que se hizo también para el hermano de Nerón, ¿no? Que sabes que murió también en Germania.
Sí.
Y bueno, pues se hizo este teatro consiguiendo las normas y la forma del Coliseo, ¿no? Lo que pasa que, claro, este es el anfiteatro más grande que se ha conocido nunca. Fíjate, en esas se hacían naumaquias, que eran esas batallas que te he dicho navales, que para una de ellas incluso se tuvo que vaciar todo el lo que era el recinto, ¿no? Y se llenó de agua.
Fíjate.
Teniendo en cuenta que abajo también estaban todas las estructuras donde estaban los prisioneros, donde estaba la jaula de los animales. Bueno, pues eso se iba quitando y se iba poniendo, ¿no? Incluso se hacían aquí también cazas, ¿no? Una cosa que se llamaba la cacería, las cazas, ¿no? Que se colocaban árboles, se colocaban selvas, se ponía un preso y a un león o un tigre persiguiéndole por allí, por los árboles y las arboledas y las selvas y todas esas cosas, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, debía ser un espectáculo
totalmente
raro. Otra cosa que también era gratis, verás, cada uno sabía perfectamente el lugar que le correspondía dentro de su sector. Entonces él llegaba, cogía su ficha y si había un lugar allí, pues bueno, te lo daban. Si estaba lleno, pues no podías pasar. ¿Por qué? Pues porque te correspondía ese lugar.
Uh-huh.
Y podías ir por la mañana, ya te digo, a estos espectáculos de ejecución o por las tardes a las naumaquias, a las peleas de gladiadores. Fíjate, cuando se inauguró el Coliseo, que se inauguró en el año 80, lo inauguró Tito, no lo pudo llegar a inaugurar Vespasiano. Bueno, pues Tito hizo que se hiciesen durante 100 días un homenaje a Vespasiano durante esos 100 días murieron decenas de gladiadores, decenas de animales, o sea, que te quiero decir que era una barbaridad, una brutalidad, ¿no?
Tremendo, vamos, eso
si
le pillan los ecologistas de hoy día.
Sí, lo que pasa es que sabe lo que ocurre, que nosotros lo vemos con nuestra perspectiva. El romano
sí,
tenía una perspectiva distinta.
Sí.
Hay que meterse también en esa
ese contexto, por supuesto.
Además es que no podemos juzgar a una sociedad que vive de una forma determinada, por lo mismo que estábamos hablando de la esclavitud, ¿no?
Claro.
No podemos juzgarla porque es una época que ya ha pasado, evidentemente. A nosotros nos parece reprobable y nos parece además repugnante y digamos que podemos rechazarlo, ¿no? Como seres del siglo XXI. Pero claro, para poder comprender la historia nos tenemos que introducir en esta mentalidad. Te decía que por las tardes hacían estas peleas y fíjate qué curioso que cuando un gladiador moría o lo que fuese, porque sabes que había tres maneras de luchar en la arena, era la red, el tridente o la espada, ¿no? La gladium que se utilizaba. Bueno, pues cuando uno era vencido, siempre se miraba hacia el palco, porque el promotor o el emperador o quien fuese sí tenía la potestad de salvar o perdonar. Con el dedo hacia arriba era perdonándolo y con el dedo hacia abajo era condenándolo a muerte. Normalmente siempre se condenaba a muerte porque era la forma de recompensar a otro gladiador. Ya te digo que la vida en esta época no era como se consideraba ahora, ¿no? Uh-huh. Y además la ciudadanía romana era una cosa que se adquiría de forma muy complicada. Luego, cada vez que terminaba un combate, como pasa ahora en los combates de boxeo, ¿no? Pasaba un señor montado en un elefante con un número grande dando la vuelta alrededor del círculo de la arena para decir quién venía a continuación con un letrerito, ¿no? O sea, todo un espectáculo. No, la gente se llevaba la comida, se comía, se...
No, no, sí, exacto, es como era para un día de fiesta para el pueblo.
Mira, en el teatro griego se hacía lo mismo, había tres tragedias, una comedia, y a lo mejor duraban 3 días.
Claro.
Y esos 3 días la gente iba pues con su comida, etcétera, y se quedaba allí viendo las obras, ¿no? Espectacular. Luego otra cosa que también mucha gente, pues como estamos, pues eso, había centenares de gladiadores. Si veis la película esta de Gladiator, aunque
sí.
no está, a ver, no está, tiene muchas anacronías, y además no es una película que esté ajustada a la historia, pero bueno, en cuanto que es lo que es la argumentación y la ambientación está muy bien hecha,
sí. ¿No?
Y esas giras que hacían los gladiadores, como le pasa al protagonista, pues se daban mucho, ¿no? Hasta que llegaban a Roma, porque eran los que querían llegar a Roma. Para llegar a Roma tenían que ser muy buenos. Incluso algunos eran esclavos y luego eran, cuando terminaban y ganaban varios combates, pues se les daba la libertad, ¿no?
Claro, no, y además hay mucha literatura, ¿eh? Donde se refleja bastante fehaciente, casi al pie de la letra, ¿no? Como era,
cómo
se hacían todas estas historias, ¿no?
No voy a decir, vamos, hay un libro que hace poco lo he leído que me ha gustado mucho, que es Una giornata en la antigua Roma, que es de Alberto Angela, que bueno, creo que está traducido ya, yo lo he leído en italiano, pero es una obra muy buena porque te cuenta cómo vivía la sociedad en la época romana. Fíjate otra cosa que también hacían los romanos, antes de empezar incluso un combate aquí en los gladiadores, o de salir de la casa, era tocar un pene, ¿no? Tenían los penes estos que los tenían colgados de las puertas, incluso los cuernos, ¿no? Que
sí.
Luego esto todo se ha transformado en el cuerno ese famoso que lleva la gente colgando en Roma, ¿no? Pero bueno, en aquella época era tocar un pene, lo tocaban por encima, y era como para recibir la suerte y la energía
de
vital, ¿no? Era, pues es curioso, ¿no? Que este tipo de costumbres, si vais, cuando lleguemos, vayamos a Pompeya, lo vamos a ver en muchos lugares, estos cuernos, estos testículos, estos penes, ¿no? Bueno, y a ver, no sé, ¿qué te podría contar más del Coliseo?
Yo porque creo la gente, que ya has,
claro, es
ha
que,
dicho
es
lo
que,
esencial.
Tenemos muchas obras
claro.
Obras que lo pueden explicar más de forma más exhaustiva cómo eran los espectáculos. Ten en cuenta además que estamos hablando de espectáculos que se hacían como aquí en Madrid los en el teatro, ¿no? Que se utilizaba la luz natural. Era muy cuando llegaba la oscuridad el romano tenía que estar en su casa o a menos de que cuando fuese por la calle, el cardo máximo donde fuese, se encontrase con alguien y la acuchillase. Eso pasaba también aquí en Madrid en el siglo
XIX. Sí,
o sea,
sí,
que
sí.
Te quiero decir que estamos hablando de gente que vivía el día y además el día por las horas solares. Se tenían los relojes estos famosos de las clepsidras porque también se tenía el reloj solar, pero claro, el reloj solar por la noche no funcionaba, entonces la clepsidra era mucho más... mucho mejor para utilizar, ¿no? Para controlar las horas, ¿no?
Exacto. Bueno, pues yo creo que vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Hoy que es el primer día, porque la semana pasada fue un recorrido por el bus turístico, pero hoy ya Juan Carlos ha entrado, pero en firme en Roma. Así que, ¿ahora dónde nos vas a llevar?
Hemos entrado con pelea, ¿verdad? Bueno, vamos a ir ahora a la Piazza Navona.
Muy bien, perfecto.
Bueno, la Piazza Navona es la plaza más bonita que yo conozco y para muchos italianos es la plaza más bonita de la ciudad. y esto, bueno, pues es otro de los lugares que no debemos dejar de visitar si vamos a Roma, y es imprescindible también para poder conocer esas zonas de callejuelas que decíamos, de perderse, de andar, ¿no? Roma, mira, me decías un día que te estoy hablando de las ciudades donde yo viviría, te hablé de Lisboa, de Londres, París, pero yo creo que la ciudad más cercana para vivir, y a mí no me importaría vivir, es en Roma, ¿no?
Ya. Yeah.
Bueno, pues en esta gran plaza, es una plaza alargada, como cuando lleguéis lo vais a ver, ya os digo por qué. Destacan sus tres fuentes. Son tres fuentes barrocas, y son la fuente del Moro, que es una fuente muy importante, la del Neptuno, que ahora hablaré un poquito más de la del Neptuno, y sobre todo, bueno, la de los cuatro ríos, que es lo que también hablaba, que es la más espectacular. Esta es una obra de Bernini. Bernini, recordad que es el que hizo la columnata del Vaticano, esa columnata que parece que está abrazando a la gente cuando uno llega, ¿no?
Sí.
Y que, bueno, aquí representa los cuatro ríos más importantes que se conocían entonces, ¿no?, en esa época, que son el Danubio en Europa, el Nilo en África, el Ganges en la India, ¿no?, en Asia,
sí.
Y el Río de la Plata, que es curioso que no sea el Amazonas, sino el Río de la Plata en el continente sudamericano, ¿no?
Claro, y entre Uruguay y Argentina.
Sí, no, por eso digo, porque entonces estamos hablando de una época que es el barroco, y entonces todavía no se había explorado el Amazonas, no se sabía nada, y el Río de la Plata se conocía perfectamente, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues para disfrutarla al máximo, os lo recomiendo también, una de las cosas importantes, ¿no?, que es comprar uno de los mejores, fíjate, tiramisús, que yo he comido también aquí, ¿no?, pero también los mejores tartufos, ¿no? El tartufo helado es muy bueno,
sí.
Se vende... justamente, además, hay varios sitios donde comprarlo. En la plaza hay en una de las esquinas, hay una famosa tienda donde venden el tartufo, ¿no? Y también uno de los lugares también que se llama Two Senses, que está muy cerca también de la plaza, también podréis comprar estos tiramisú, que los podéis llevar, ¿no?, y bueno, pues sentaros a ver cómo pasa la gente, ¿no?, los turistas, el ruido, el ajetreo, vaya, de lo que es el movimiento de esta plaza, ¿no?
Sí.
Esta plaza que, además, esta plaza en un tiempo fue una especie de circo pequeño que, bueno, que se hizo para Nerón, para que Nerón pudiera... desde su palacio llegar pronto aquí a este circo y poder ver las ejecuciones y no tener que ir a otros lugares como el Circo Máximo. En la época de Nerón no existía el Coliseo, ¿no? Y entonces pues aquí se hacían también una especie de carrera de cuadrigas pequeñitas. Una de las cosas que dicen los italianos es que, bueno, que Roma es una ciudad de fantasmas, ¿no?, y que alguna persona ha creído ver durante la noche, pues ver a Agripina, ¿no?, sabes, gritar que la estaban asesinando por su hijo, ¿no? ¿Te acuerdas que Agripina fue asesinada por Nerón?
Sí.
Y entonces pues bueno, hay gente que la ha creído ver en un carruaje y verla adentro y gritando que su hijo la había matado. O sea que cuidado con los fantasmas, porque sé de gente que ha oído hablar de varios fantasmas. Hay uno en la embajada española muy famoso, que es un cura, que se aparece a mucha gente también, ¿eh? Bueno, y os diré que el Neptuno, pues es el dios Neptuno, que está en una de las plazas, en una de las fuentes, perdón, pero la más famosa, ya digo, para verla es esta, porque es espectacular esa construcción de mármol negro, ¿no? Es maravilloso estar en esta plaza. Y luego, pues, ir a comer, si queréis, cerca, si callejeáis un poquito, porque se puede hacer, siempre con cuidado, evidentemente, tener en cuenta que Roma es una ciudad grande y que puede haber robos y de todo, ¿no?
Uh-huh.
Como en cualquier ciudad importante.
Fíjate, entonces, el mármol negro, que utilizarán el mármol negro, que sí que es verdad que es muy, muy espectacular, Pero fíjate que ellos tienen el de Carrara al blanco, ¿no?
Sí, y... pero en esta época no se explotaba tanto el mármol. Bueno, se traía, pero el mármol de Carrara se empieza a utilizar mucho más tarde, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, en el barroco es verdad que se utilizaba mármol de muchos sitios, pero es que además los artistas utilizaban de sus propias, ¿cómo te diría?, logias o sus propias cofradías, ¿no?, de trabajadores. Todos ellos, dependiendo de esa cofradía, pues trabajaban un material o trabajaban otro. Seguramente a Bernini pues le darían un bloque grande de este mármol para trabajarlo. Lo mismo que sucede cuando veamos Florencia con el David de Miguel Ángel.
Sí.
Miguel Ángel dicen que le entregaron un bloque defectuoso que tenía su logia, ¿no?, de la logia de la Palla, ¿no?, que trabajaba allí en Florencia, y que él justamente cuando vio el bloque ya vio directamente
a David,
¿no? Entonces dice que lo empezó a trabajar porque ya sabía lo que tenía que hacer. Era como si una mano le impulsara. Pues aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? La fuente además, que tiene un montón de, no solo tiene los cuatro ríos, tiene representaciones de animales acuáticos, tiene un montón de esculturas que se pueden ir descubriendo poco a poco si dais una vueltecilla por la plaza, ¿no? Y luego ya digo, si callejeáis podéis entrar en alguna tábola calda a comer, que son como estos bares de aquí de menús, estos son de 5, 4, 5 o 6 mesas incluso, ¿no? Que os sentáis, sobre todo cuando lleguéis pedid el menú de que no sea turístico, porque el menú turístico te lo pasan enseguida para clavar, ¿no?
Te lo clavan, pero bueno, sí.
Pero es lógico. Vamos a ver, aquí a los turistas en Madrid pasa exactamente lo mismo. Cuando van a la Plaza Mayor...
Eso en todas partes lo hacen, desgraciadamente, porque no deberían hacerlo, es así, pero bueno.
No deberían hacerlo, pero es así. ¿No? Tú sabes que esto es una cuestión que lo hacen siempre. Y bueno, pues en la Navidad, si vais en Navidad, os dije que había un mercadillo que se pone alrededor de la plaza. Y arriba aparecen, hay dos lugares, otros lugares importantes que están dentro de o rodeando la plaza, que son Santa Inés in Agonía, ¿no? Que es Santa Inés in Agone, que es una de las iglesias que está al lado, y el palacio Pamfili, ¿no? Que en el palacio Pamfili es donde aparece esta ventanita que se abre con la Befana, ¿no? Que la podéis ver también, ¿no? Es la bruja que lleva a los niños los regalos, que suelen ser muchas veces caramelos, y además hay una historia sobre ella muy bonita, en la que los Reyes Magos se encontraron con una bruja que estaba haciendo caramelos y no pudo ir a Belén, entonces los caramelos se encargó luego de repartirlos como una especie de remordimiento, ¿no?, por no haber podido ir a llevar al niño Jesús esos caramelos. Pero bueno, vamos a
casas de comidas se llaman algo parecido a trattoria, ¿no? No es trattoria, no, es...
A ver, es que una cosa es la trattoria. La trattoria es un... son más grandes, ¿no? Son un poquitín más, bares más grandes.
Ya.
Sin embargo, la tábola calda es como lo que yo te decía.
Más pequeñito, ¿no?
A mí viene puesto tábola calda, que significa mesa caliente, ¿no?
Ya.
En italiano. O la trattoria, que es lo que tú decías, que es otro lugar, pero la trattoria ya es un bar.
De un poquito de más enjundia.
Y además tiene más categoría, evidentemente. Yo he comido en trattorias y bueno, y ahí hay gente que entra, que te canta, ¿no?, con esas cosas que hacen los italianos. Aquí también en la Piazza Navona podéis sentaros, cuando estéis sentados, siempre habrá alguien tocando la guitarra o tocando cualquier instrumento y cantando en italiano, que es muy bonito, ¿no? Que suelen cantarlo mucho, ¿no? Bueno, y poco más podemos hablar de la Piazza Navona.
Pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamérica.com.
Y vamos a ir al cuarto lugar, si te parece, ¿no? Que es el Panteón de Agripa. El Panteón de Agripa, que es una de las visitas importantes, ¿no? El Panteón de Agripa fue terminado en el año 125 aproximadamente, 126. Estamos hablando ya de la época de Adriano, ¿no? Pero se inició mucho antes. Y está considerado como el edificio mejor conservado del Imperio Romano. Evidentemente, eso es por una cuestión práctica de uso. porque desde el siglo VII ininterrumpidamente ha sido una basílica importante, una iglesia, que es Santa María y los Mártires, y que sigue en funcionamiento, ¿no? Está muy bien conservada, yo digo, y que esta visita se puede hacer, el horario es de 9 de la mañana, de 8 y media de la mañana, perdón, a 9 de la noche, menos los domingos, evidentemente, porque hay oficio dentro de la iglesia, hay misas, ¿no?
Ya, claro.
Bueno, esta increíble obra maestra de la arquitectura, decíamos, de la arquitectura no solo romana, sino de todos los tiempos, destaca por su impresionante cúpula, ¿no? En la que se abre, pues, en el centro un pequeño óculo, ¿no? Un pequeño óculo que sabes que está con, bueno, ahora hablaré un poco de los elementos que también se utilizaban, ¿no? Este que ilumina todo el interior, ¿no?
El ojo que ponen. Es el ojo, ¿eh? Sí.
Y además con luz natural, como era desde la antigüedad. Esto es curioso porque luego por la noche cuando se va tienen que dar las luces eléctricas, ¿no? Bueno, en la fachada principal, además de 16 columnas, que son 8 delante y 4, 2 grupos de 4 detrás, ¿no? Para sujetar la forma arquitectónica de la cúpula, ¿no? Uh-huh. Son de granito. Se encuentra, pues, un friso, que dice más o menos así, de esta manera, con una inscripción que dice: Marco Agripa, hijo de Lucio, cónsul por tercera vez lo hizo. Es decir, el constructor o el que mandó construir el panteón fue Agripa, por eso recibe su nombre, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, el panteón, se termina de construir en la época de Adriano. Hubo un incendio y Adriano, pues lo que hizo fue reformarlo, trabajarlo, crearlo de forma distinta, pero conservando lo que era la fachada, que la fachada se seguía conservando, ¿no? Con la inscripción de Agripa. Por eso no se sabe tampoco de forma cierta cuándo se inició esta nueva reforma. Se sabe que hacia el año 125 o 126, que es la época de Adriano, el sobrino e hijo adoptivo, porque para ser emperador se necesitaba ser hijo adoptivo del emperador anterior, bueno, pues Adriano es el que va a terminar esta construcción, o va a mandar terminar esta construcción.
El sobrino, ¿no?, de Trajano.
Sí. Bueno, es un edificio muy curioso porque se construyó con diferentes tipos de metales, ¿no? Diferentes tipos de hormigón, no armados, fíjate, es artesonado, es un tipo de hormigón distinto, ¿no? Porque en la época no se utilizaba el hormigón armado. Se construyó con esta rejilla que tiene si te acuerdas, que tiene una especie de rejilla también, para que permitir que la gente estuviese cubierta también, ¿no? Para poder poner una capa encima. Bueno, pues es un edificio que si tú entras, ves que es un espacio enorme el que se encuentra dentro de lo que es la Basílica de Santa María y los Mártires, ¿no?
Ya.
El edificio, además, sigue en uso, como decía, y además está en una zona muy curiosa porque está cerca, los italianos no le llaman, no lo conocen como Santa María y los Mártires. Normalmente, como curiosidad, si lo vais a preguntar por él, está en ellos le llaman Santa María de la Rotonda. ¿Por qué? Porque enfrente del panteón se encuentra esta pequeña plaza, es la Piazza de la Rotonda, ¿no? Que además que da nombre al distrito también de aquí, de esta zona. Aquí también vamos a poder encontrar la tumba de Rafael, por si queréis acercaros y verla, ¿no?
Otro magnífico pintor, claro.
Sí, un magnífico pintor entre otras cosas, pintó un magnífico retrato de Baltasar de de Baltasar Castiglione o Baldassare di Castiglione en italiano,
sí.
Magnífico, pero hizo un montón de obras en el Vaticano. Cuando lleguemos al Vaticano vamos a ver en las todas las, lo que son las instancias de los cardenales y del Papa, todas están pintadas por Rafael,
sí.
Hay partes, muchas partes del Vaticano que están pintadas, hechas por Rafael. De Rafael y Miguel Ángel y alguno más fueron los que hicieron y crearon estas bellas obras de arte, ¿no?
Sí.
Bueno, pues fíjate qué curioso que se conserva una estructura maravillosa el panteón. Y además pues, también hay varias tumbas de varios reyes italianos. Vittorio Emanuele II, que es una de las más visitadas, es espectacular. La de Rafael también, ¿eh? Lo que pasa que, claro... Luego hay gente también que está aquí enterrada que es de otra época, gente que ha pagado y que tenía, bueno, pues tú sabes que hubo muchos nobles que se hacían enterrar en diferentes lugares importantes, ¿no?, de la cristiandad. Pues aquí también hay mucha gente importante romana enterrada. Y con esto yo creo que hemos
terminado. Sí, yo creo que sí.
Y me he recorrido. Te diré que el próximo día vamos a empezar, esto sí que lo anuncio, vamos a empezar en la Trastevere.
Va a haber
algunos lugares que los hagamos más rápidos y otros nos detengamos un poco más, como en el Coliseo.
Que es lógico,
Repito, vamos, tenemos aquí 20 o 30 lugares para visitar. Que lo vamos a ir viendo de algunos para acá, pero claro, si queréis más de forma más exhaustiva ver lo que es algunas cosas, hay muchas guías y muy, digamos, profusas en datos y demás, porque además es que nos tenemos que ir a Florencia tiene mucho, tenemos que pasar por Pisa, tenemos que ir a Génova, o sea, tenemos que hacer muchas ciudades y es muy difícil en programas de lo que tenemos una hora más o menos explicar todo lo que es la historia de un lugar, ¿no?
Claro.
Si fuese como pasa en Alemania, como pasaba en Berlín o pasaba en Budapest, pues bueno, tenemos más tiempo, pero es que aquí que son más
no,
más
hombre, es muchísimo más extenso, recorrer. No podemos comparar Budapest con Roma. Bueno, ya no solamente con Roma, porque vamos a ir a otros lugares de que no son Roma, o sea que...
Sí, pero te decía lo mismo que pasa con cuando vayamos a hacer Francia, ¿no?
Claro, fíjate, en París ya, pues es que...
París es una ciudad espectacular.
Claro.
Y luego iremos a Bruselas y a Holanda y
a Madrid.
Y terminamos en Alemania, ¿no? Digo, el recorrido este te digo... que va a ser Francia, Países Bajos, y va a ser mucho también.
Claro.
Y luego, claro, luego tenemos Madrid, que es nuestra ciudad en la que también nos detendremos de forma más exhaustiva.
Claro.
En fin, a todos simplemente deciros que ci vediamo la próxima semana en un programa nuevo.
Muy bien, pues claro que sí, nuevo seguro que va a ser. Y muy bueno también, así que vamos a recordarles a los oyentes que les esperamos aquí el próximo jueves en iberoamerica.com. Y antes yo les voy a recordar que nos pueden escribir a postales@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Yo les iba a decir el de tertulias, Juan Carlos, que tú también vas a estar ya ahora en tertulia.
Sí, bueno,
yo creo que por eso me ha traicionado un poco el subconsciente.
Bueno, ya que has hecho el anuncio, pues sí, voy a estar colaborando, puesto que Hilario pues está ya un poco
que no puede de momento
momento, y entonces yo le voy a sustituir hasta que él se pueda incorporar, ¿verdad?
Bueno, claro que sí. Pues nada, a los oyentes decirles esto, que les esperamos aquí en iberoamerica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva postal sonora, cultura, claro, y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.